Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Amenazan de muerte, tirotean casas de candidatos políticos como pasó con Eliezer Molina, pero para el gobierno de Pedro Pierluisi aquí no pasa nada. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 26 de enero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Tirotearon la casa del candidato independiente al Senado Eliezer Molina en horas de la madrugada. Un vehículo en movimiento emitió varias detonaciones que afectó su vehículo, estando él, su esposa y sus hijos en el hogar, pero nadie de la alta oficialidad de la policía ni se asomó por la zona. Hubiera pasado lo mismo si el candidato tiroteado hubiese sido del partido PNP o del Partido Popular. Esa es la pregunta. Unión General de Trabajadores logra aumento que evita el paro en el centro médico. Estipularon la Administración de Servicios Médicos y la Unión General de Trabajadores aplazar el paro que hubiese comenzado hoy. Y lo van a aplazar por 20 días en lo que la Junta de Control Fiscal decide si aprueba los acuerdos llegados a esa estipulación. El Partido Nuevo Progresista y la Radio Comercial, hoy hablamos de esto, ponen en entredicho la integridad administrativa del alcalde de Guaynabo. Denuncian que el alcalde de Dorado pedirá un préstamo de $13 millones en este año electoral. Preocupados varios empresarios, incluyendo mediáticos, por pesquisa federal del IRS, Internal Revenue Service, a inversionistas de la Ley 60 y el interés que esa pesquisa desata en la prensa estadounidense, y aquí no lo quieren discutir. Informe destaca la amenaza de la desinformación y el cambio climático para la industria de los seguros. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Un día lleno de muchas noticias de criminalidad, y vamos a transmitir como siempre en este programa, que es independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales e internet. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA Huiza 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país, y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM Eco 93.1 FM, que cubre todo el país, y también cubre todo el país la emisora digital mundolatinopr.com. Este programa, una vez sale del aire, se mantiene grabado en todos los formatos de podcast, así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, hoy yo pensaba iniciar el programa precisamente haciendo un recuento de todo lo que ha estado aconteciendo en Puerto Rico en lo que va de este año, que estamos prácticamente en la cuarta semana del año 2024, primer mes empezando un año, precisamente terminando las fiestas de la calle San Sebastián, la época navideña, y ha sido un mes desastroso, particularmente esta semana, en términos de actividad criminal, delictiva, los asesinatos, la violencia, el abandono y maltrato a los viejos, las violaciones, maltrato hacia los niños y hacia las mujeres, la gran cantidad de feminicidios. Ese era el tema con el que yo pensaba iniciar el programa. Pero quiero dejarles saber a ustedes que nosotros trabajamos muchas horas a lo largo del día recopilando los datos y corroborando información para poder preparar este programa. Pero el escenario cambió porque en horas de la noche, cerca de las 11:40 de la noche, hubo un incidente violento donde tirotearon la casa del candidato al Senado independiente, ¿verdad? Un candidatura independiente, Eliezer Molina. Esto ocurre en el área donde él vive, en el sector Roble, allá en San Sebastián, pasada las 11:30 de la noche. Nadie de la alta oficialidad de la policía, por lo menos, llegó las primeras horas de un evento donde le están disparando y le tirotean la casa a un candidato político. Entonces eso, de por sí, no solamente es preocupante, sino que demuestra la dejadez del gobierno y la actitud del gobierno, porque ¿dónde está Pedro Pierluisi? Ya usted sabe, estuvo de vacaciones en España, por allá, bueno, perdón, no de vacaciones, dijeron que estaban promoviendo el destino turístico, ese es el eufemismo que se utiliza, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaban los populares? Mire, aquí en Puerto Rico no ha habido un atentado de esa naturaleza a candidatos políticos en bastante tiempo. Yo lo más reciente que puedo recordar es cuando tirotearon la casa, el Capitolio, recientemente, y hubo unos incidentes con unos legisladores del área de Trujillo Alto, si no me equivoco, y cuando el área, ustedes se acuerdan cuando el contexto de aquel asesor legislativo que murió después, Coquito, que era un narcotraficante, en ese contexto, ¿verdad?, que hubo varios incidentes, pero de que haya un atentado físico contra un político, mire, yo no recuerdo así unos recientes. Y esto se da en un entorno donde estamos empezando prácticamente un año electoral y es bien fuerte lo que se está viviendo. Los que siguen todas mis plataformas saben que inmediatamente, ya antes de la medianoche, ya yo había escrito un artículo explicando qué fue lo que pasó. Yo conversé varias veces con Eliezer Molina y con su esposa, la ingeniera Sheila Robles, para saber si estaban bien, pero obviamente era imposible yo irme a las 12 de la noche para allá, para San Sebastián, para verificar lo que estaba sucediendo. Pero en efecto sí pude constatarlo hablando con él, y él sube a sus redes sociales un video presentando lo que sucedió a partir de las 11 y media de la noche, y que apenas llegaron, habían llegado dos patrullas de la policía de San Sebastián que estaban revisando el pavimento, y más o menos como a las 12 y media de la noche, una hora más tarde, llegaron algunos agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla a continuar la pesquisa, y dijeron que iban a venir otros oficiales. Pero ¿por qué esto es importante, señores? Porque este es el primer incidente en años donde atentan directamente contra la vida y seguridad de un candidato político y su familia, porque dispararon y afectaron, ¿verdad?, dentro de la casa y el vehículo de motor de la familia. Pero esta no es la primera vez que ocurre una amenaza contra Molina, y estamos en récord en este programa diciendo y presentamos unos audios donde se escuchaban las voces de unos directivos del CIC de Aguadilla diciendo que le querían entrar a tiros por la espalda, y aquí no pasó nada. Entonces, todas estas amenazas vienen por parte de su activismo y su denuncia, pero recordemos que él ahora tiene título de ser aspirante a un puesto político, lo cual vuelve a cambiar el escenario. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué está pasando en Puerto Rico que nosotros no lo vemos? Yo quiero que ustedes escuchen, para el que no lo haya escuchado, algunas expresiones que hizo Molina cuando esto sucedió.
Me acaban de tirotear en mi casa. Aquí está llegando la policía ahora, porque me acaban de tirotear en mi casa. Esto es historia. Yo quiero que todo el mundo vea lo que está pasando ahora aquí.
En ese momento, Eliezer Molina hizo unas declaraciones, mencionó específicamente al presidente del Senado, el senador Tomás Rivera Chats, y a otros, ¿verdad? Porque usted sabe que él ha tenido unos altercados públicos en estos días precisamente con Tomás Rivera Chats y con otra gente. Y él dice, miren, y dice unas palabras sobre ese, por eso corté el audio para que no saliera, porque fue precisamente en el momento en que esto ocurrió. Él dijo lo siguiente también.
Sí, pero no queremos ningún incidente, está bien. Y vamos a ayudar, está bien, pero no queremos ningún incidente, está bien.
Ya, está nerviosa, no hay problema. Entiende, está nerviosa. Miren, ahí lo tienen. Miren la evidencia, para que después no venga el 6C a estar diciendo que es que investigan, que yo no sé qué.
Entonces él dice una serie de palabras OS, ¿verdad? Tengo que cortar el audio porque eso se dio en el momento en que él estaba bien molesto y nervioso. Él, su esposa y los vecinos. Porque imagínense, la vecina al frente salió gritando y la policía tuvo que tranquilizarla porque la calle estaba llena de casquillos de bala. Entonces uno lo que se tiene que plantear cuando uno ve esta situación como tal, uno lo primero que pregunta es ¿qué pasa con la seguridad de los candidatos políticos en nuestro país? Número dos, ¿qué pasa con la policía de Puerto Rico? Yo quiero recordarle lo que dije hace unos minutos, si no lo vuelvo a decir aquí, que este no es el primer incidente que sucede de una amenaza directa contra Eliezer Molina, porque los que siguen este programa saben que nosotros pusimos al aire hace unos meses unos audios de presuntos agentes de la policía del CIC de Aguadilla amenazando y diciendo que le querían entrar a tiros por la espalda a Eliezer Molina. Y esto es parte de lo que él dice. Él describe como un intento de amedrentarlo como dije, mencionó directamente a Tomás Rivera Chats, con quien ha tenido bastantes desavenencias recientemente, y le dijo, si tú crees que tú me vas a callar a mí, tú no sabes lo que tú acabas de hacer, o a las personas que me quieran hacer esto no saben lo que acaban de hacer, dijo airado Eliezer Molina en ese video, y reclamó que llegara la presencia de las autoridades federales, a quien, ¿verdad?, ustedes escucharon que están cruzando la raya, como él dijo. Posterior a ese evento, yo conversé con Sheila Robles, la esposa de él, y me dijo que los dos niños menores de edad del matrimonio estaban durmiendo cuando eso sucedió y que no se dieron cuenta de lo que sucedió, ¿verdad? Pero evidentemente es un momento difícil, porque se supone que cuando este tipo de situación suceda, la alta oficialidad de la policía se persone en el lugar, porque estamos hablando de un candidato político que ha tenido una experiencia. Miren, para poner esto en contexto, precisamente esta semana se cumple un año del incidente donde le entraron a tiros a Eliezer Molina y a los manifestantes en Aguadilla sobre la Cueva de las Golondrinas allí en The Cliff, y no ha pasado nada con ese caso. Hirieron a un manifestante y todavía es la hora que nadie ha ido preso por eso. Hubo unas alegaciones de la misma policía de Aguadilla diciendo que quienes habían disparado, como estaban todos encapuchados, no eran guardias de seguridad del desarrollador, ¿verdad?, criminal ambiental de Aguadilla, sino que eran policías de la zona. Esa alegación salió, y ustedes recuerdan que nosotros lo dijimos aquí, pero que esto también coincide con que hace una semana la jueza del Tribunal Municipal de Aguada, la jueza Melisa Soto Rivera, concedió una orden de protección en contra de Eliezer Molina, precisamente por Eliezer Molina haber estado protestando en Sol y Playa, en Rincón. ¿Quién puso la orden de protección? Pues mire, la puso el jefe del CIC de Aguadilla, Orlando Camacho Vélez, y su esposa, quien es la vicepresidenta del condominio Sol y Playa, Ignaria Acevedo. Pero estos nombres, escúchenlos bien, Ignaria Acevedo y Orlando Camacho Vélez. Orlando Camacho Vélez, jefe del CIC de Aguadilla, fue precisamente la misma persona que hace más de un año fue a casa de Eliezer Molina a decirle, hay una amenaza contra tu vida, te quieren asesinar, y fue y le buscó toda la información a Eliezer Molina, visitó a sus familiares, y resultó ser que él era esposo de la misma persona de la Junta de Sol y Playa. Cada vez que había una protesta, aquello allí se llenaba de agentes del CIC y arrestaban a los manifestantes. Era él, el marido de la vicepresidenta de Sol y Playa. Miren lo que les estoy explicando para que entiendan el contexto. Esto no se da en un vacío. Miren cómo es el juego de poder. Y yo no quiero mencionar aquí que sean, no piense que estoy diciendo, son PNP. Mire, no. Ella es hija, para que sepan, la licenciada Ignaria Acevedo es hija de la comentarista político, ¿cómo se llama ella? Inés Quiles, que está en la emisora Radio Isla, que tenía una propiedad allí. Y recuerden que el problema en Sol y Playa, que el presidente de la Junta de Sol y Playa era Walter Pierluisi, que hoy en día está en una cárcel, primo tercero del gobernador. Él y su hermano Pierluisi están presos por robarle al gobierno federal y robarle a los pobres del país el dinero de los residenciales. Miren el esquema para que usted pueda entender la magnitud de la podredumbre que hay detrás de todo esto. Y quien señala esto ha sido Eliezer Molina. Entonces, él va y protesta allí con los manifestantes y le radican una orden de protección a él, porque que supuestamente ellos se sentían ofendidos. Pero lo que no sale en esto es que la jueza que radica esa orden, que le da la orden, la jueza Melisa Soto Rivera, es activista política y miembros de la misma policía que fueron los que llegaron hasta allí, fueron los que le hicieron la campaña a ella cuando Tomás Rivera Chávez era presidente del Senado para que la nominara a ese puesto como jueza. Miren lo que les estoy diciendo, para que usted vea el nivel de entramado de corrupción que habita en nuestro país. Todo eso se da en un contexto de cuando surge alguien a hacer una denuncia, que en este caso son los manifestantes, y en este caso el líder, Eliezer Molina, que ahora es candidato político. Así que mire todo este ejemplo. En junio del 2023, y como parte de ese mismo caso, Molina, cuando fue al tribunal de Aguada, fue vestido con un chaleco antibalas. Y el que sabe y sigue mis plataformas sabe que yo publiqué la foto de eso. Y dije, ¿pero cómo llegaste con un antibalas? Y él dijo, bueno, a mí me están amenazando de que me van a matar, pues yo, y la policía no me protege, pues yo no sé si me van a matar aquí en el tribunal. Y él fue con el chaleco antibalas. Y eso la prensa ni prácticamente lo ignoró, lo cogieron como a chiste. Hasta que mire lo que sucedió, le entraron a tiro a su casa ahora, a menos de unos meses, ¿verdad? Pero quiero mencionarles también y recordarles que días antes de ese evento, de cuando él va al tribunal, en junio del año pasado, porque esa recuerden que el caso que le radica, por el cual le dieron una orden de protección a la hija de Inés Quiles, a Inari Acevedo, y a su marido, que es el jefe del CIC, el mismo que le había dicho a Eliezer Molina que había una amenaza de muerte en contra suya. Ese evento se sucede y se suscita en unos momentos donde precisamente en el verano pasado, en junio, nosotros publicamos en este programa unos audios donde se escuchaba a unos presuntos policías, sabemos quiénes son los policías, y ahí había miembros de la alta oficialidad de la policía del área oeste de Puerto Rico, donde hablan diciendo que están locos por pegarle un tiro, y dice, vamos a hartarlo a tiros y vamos a darle por la espalda. Eso es lo que decían en el audio. Nosotros publicamos este audio. Es más, déjame ponerle el audio para recordarlo.
Limpio, ellos no están velando, limpio, está como loco. Y en silencio, se dice. Yo no sé cómo estoy cuando ando a una vela.
Ese audio se oye difícil, ¿verdad? Porque fue a una distancia que se grabó y que las personas que estaban allí que distribuyeron ese audio, porque sabían lo que estaba pasando, pues se trata de gente que evidentemente escuchó la conversación. Y en el audio, como ustedes saben, nosotros lo dijimos en este su programa En Blanco y Negro con Sandra, textualmente lo que decían era que querían pegarle un tiro por la espalda, que no sabía cómo le habían pegado ese tiro por la espalda, no lo habían matado. Hace referencia al inspector de la policía, Jorge Nicio González, que es el que ha liderado y ordenaba todos los arrestos contra manifestantes, que ordenaba precisamente el jefe del CIC, que le radica la orden de protección, ¿verdad? Allá en contra Eliezer Molina, el jefe del CIC que vive en Sol y Playa con la licenciada Ignaria. O sea, miren este esquema, ¿verdad? Y el audio lo que decía, que duraba en 47 segundos, entre otras cosas, decía, Inicio lo está velando, el inspector está como loco, y él le dice, sí, a este tipo lo van a matar. Y entonces dice, francamente no sabe dónde se mete, en Salinas no se mete, el revolú de Salinas no se ha metido, que vaya para allá que le dan una pela, allí no se mete, y entonces dice, tú sabes dónde se metió él, y tuvieron que salir con el rabito entre las patas en el proyecto de los negocios míos donde está un tal Eddie López, ¿verdad? Y después dice que lo voy a jartar a tiros, dice uno de los policías, el segundo dice vamos con todo, y el tercero dice me lo voy a llevar, seguro que vamos con todo y le vamos a entrar por la espalda. Y eso, ese texto, ¿verdad?, que yo le dije, están los audios, usted puede escucharlo y ponerlo, la gente que escucha este programa, que lo graba, puede subir el volumen, vaya a mi artículo publicado el primero de junio de 2023 y usted va a encontrar el título de ese artículo es Policías amenazan con dispararle a Eliezer Molina, y eso fue parte de lo que nosotros dijimos aquí en este programa. Así que pongo todo este contexto porque aquí ha habido un tracto histórico que lleva a esta circunstancia que es bien peligrosa en la política puertorriqueña. Pero eso no es todo. También recordemos que en enero de este año, como les dije, Molina protestaba con un grupo de personas contra el desarrollo ilegal sobre la Cueva Las Golondrinas en Aguadilla, cuando personas enmascaradas allí en el proyecto de Cliff empezaron a dispararle, hirieron a un manifestante, a una muchacha, por poco la matan porque la bala le rozó por la cabeza y le rompió la gorra, que pudo haberla asesinado. Y todavía al día de hoy no ha pasado absolutamente nada con esas personas que intentaron quitarle la vida a unos manifestantes. Entonces, esto es importante que se mantenga en contexto, porque eso es parte de la situación que está viviendo Puerto Rico. Yo quiero compartir también con ustedes parte de un audio, porque el compañero periodista independiente José Luis, de Prensa Comunitaria, llegó hasta el lugar. Él está todo el tiempo en la calle y llegó en altas horas de la madrugada, eran casi la 1:00 a.m, al lugar allá en San Sebastián, y le hace una entrevista a Eliezer Molina, que dijo lo siguiente.
¿Paran a los políticos? Okay. Cuéntame, Eliezer, ¿qué tienes que decir? ¿A qué hora más o menos fue? Si me puedes dar la información. Yo sé que hiciste un live, pero...
Sí, fue alrededor de las 11:20 a.m. en un vehículo que aparenta ser como un Civic, color oscuro. Voy a decir,
sí.
pero lo tenemos grabado y
ok.
Me tiraron a mí y a mi familia.
Ajá.
Entonces, en Puerto Rico atentan contra la vida de los políticos, les disparan a matar. Y esa es la nota que debe estar saliendo ahora, porque hace poco hicimos unos señalamientos y de pronto nos tiraron las autoridades, y me parece que el miedo está corriendo.
Okay.
Y ese es el reflejo. Y si esto está pasando, esto no está pasando al gobernador y al comisionado de la policía, que siempre hablan del PES, que son cosas de elementos del narcotráfico, todas esas cosas. Aquí no hay narcotráfico, aquí no hay bajo mundo, aquí no hay nada de esto. Lo que están viendo es un atentado de la corrupción contra las personas que están tumbando la corrupción. Y me parece que esto no se debe tolerar.
Claro.
Y la persona que fue, yo le voy a hablar claro al comisionado, al FBI. Acaban de ver lo que ocurrió. Llevamos tiempo diciéndole y advirtiéndole. Hasta audios han salido de personas diciendo que van a hacer esto. Espero que den con la persona, porque le dispararon a mi familia. Espero que ustedes den con él antes de que yo dé con él. Y busquen quién fue el que le pagó, antes de que yo encuentre quién fue el que le pagó.
Okay.
Esas fueron las expresiones que hizo Eliezer Molina brevemente al compañero José Luis, que fue el único periodista que llegó a la zona después de nosotros haber publicado la situación, porque fue, como les dije, en hora. Esto, el tiroteo fue después de las 11:30 p.m, así es que él llegó allí cerca de la 1:00 a.m. Así que imagínense esta circunstancia. Yo planteo todo esto, ustedes saben que en lo que va de mañana han habido movidas, y en este caso, y ha habido cambios, ¿verdad? Y más noticias al respecto. Pero estoy haciendo este tracto histórico para que quede en el récord, porque no es normal que se tirotee a un candidato político, y menos en un año electoral. O sea, no estamos en los años 50, no estamos en la revuelta nacionalista, o sea, no estamos en esa época, porque esto sucede en Puerto Rico cuando tanta actividad hay. ¿Qué está pasando? Habría que preguntarse a quién se siente amenazado por lo que está haciendo Eliezer Molina, o por las expresiones que él haya hecho. Porque no es una situación aislada, pero sí es importante que los que me están escuchando sepan que esto no se da en un vacío. O sea, estamos viviendo en un país extremadamente violento. Y sí voy a hablar de los casos y asesinatos que han ocurrido en las últimas 48 horas, que esto es espantoso. Pero, señores, en el caso de Eliezer Molina no es una cosa esporádica, no es una casualidad. Esto venía ya increciendo. Lo que está ocurriendo es que coincide en el contexto del descalabro que hay en la sociedad, que no tenemos gobierno porque no hay quien esté vigilando la entrada y el trasiego de drogas y armas tan grande que hay en nuestro país, que provoca tantas muertes. Porque tiene que haber mucha gente de mucho poder controlando ese trasiego en Puerto Rico, porque siguen matando inocentes, gente pobre, que son los que mueren. y nadie quiere hablar de las noticias de la realidad, que son los asesinatos que nos están destrozando nuestra fibra social. Tengo que hacer una pausa porque tengo el tiempo encima. Cuando regrese quiero hablar precisamente de este punto. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, les dije que esta situación de Eliezer Molina y el atentado que hubo contra su vida y la de su familia, su esposa y sus hijos, no se den un vacío. Esto se da en un contexto de una persona que ha estado liderando todos estos movimientos más recientes, ¿verdad?, los últimos años, de la destrucción tan acelerada de nuestro ambiente. Y él ha tocado muchas áreas de gente que le molesta. Yo llevo tiempo observando, y ustedes saben que lo estamos cubriendo, precisamente porque sabemos que ahí hay noticias. Estoy mirando lo que sucede. Y esto nos pone a pensar. Y yo sé que han ocurrido varias cosas a lo largo de esta mañana, pero quiero poner un contexto para la gente que me está escuchando en y fuera, y sobre todo los que están fuera de Puerto Rico. Miren, esta misma semana, mientras el gobernador estaba en España, mientras la gente está hablando de cualquier cosa menos de la realidad, ¿verdad?, tratando de desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país, en Puerto Rico se han estado suscitando una serie de eventos horrorosos de violencia. En las últimas 12 horas, para que usted tenga una idea, ocurrió la masacre de Yauco, donde un juez dejó ir a un individuo que no le pusieron el grillete, la mujer fue a pedir una orden de protección, lo dejaron en libertad, y aquí no hay accountability, ¿verdad? Porque los jueces son como si fueran dioses en este país, nadie le cuestiona a los jueces, y nadie fiscaliza la judicatura, y nadie fiscaliza la poca pericia que tienen muchos de los que están allí, y la poca sensibilidad que tienen muchos jueces. Otros tienen en extremo, y tengo que decirlo porque tengo que ser justa, hay muchas personas que están en la judicatura por mérito propio y que están haciendo un trabajo decente en la judicatura de nuestro país, pero sabemos que hay muchos que están acomodados allí por ser hijo, hermano, lo que sea, político, por ser político, por hacer activismo político. Y ese activismo político que se disfraza con las togas de, ¿verdad?, batas estas que se ponen los jueces, ¿verdad? Y se me escapa el nombre ahora mismo. Mire, se utiliza para que no se fiscalice la inacción. Todavía en el pueblo de Puerto Rico recordamos el caso de esta joven que fue asesinada hace un tiempo, Andrea Ruiz Costas, que fue al tribunal y pidió una orden de protección y el tipo la cogió, la asesinó y la quemó. Eso fue uno de los más atroces asesinatos, feminicidios en nuestro país. Y de allá para acá, ¿cuántos más han ocurrido? Precisamente hace 2 días en Yauco sucedió esta masacre que le dije. Entonces sale la jueza presidenta y dice, mira, esto hay que investigarlo. Y ella ha hecho unas expresiones, vamos a ser honestas, sí lo ha hecho, pero ¿qué pasa con el resto de los jueces? O sea, que se protegen y no hay una fiscalización sobre cuáles son las decisiones que llevan a dejar en la calle a una persona, no ponerle ni siquiera un grillete. El grillete no va a evitar que asesine a una persona, pero por lo menos podría darle una idea a la policía de dónde estaba, ¿verdad?, para que no matara, como hizo, que mató a la muchacha y a su familiar y después se suicidó. Eso es una tragedia en nuestro país. Pero ese no es el único incidente que ha ocurrido. 2 mujeres asesinadas, un hombre asesinado y el suicidio en Cabo Rojo. El hombre este de 33 años que asesinó a su pareja, recuerden, también hubo la segunda masacre del 2024, también por violencia de género. Es evidente que los planes del gobierno, lo que está haciendo el gobierno, no sirve, no es efectivo, aunque hayan declarado un estado de emergencia. Mire, cuando llega al tribunal, los jueces no actúan, ahí es donde está el problema, y el problema está aparentemente en la judicatura. 5 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. Eso no es tolerable en ninguna liga. Entonces, pero no es la única, no es el único incidente de violencia, ¿verdad? Yo no quiero decir que porque matan a una mujer eso es peor que un hombre. Cuando mata a un hombre también. Asesinaron con un arma blanca a un hombre en el baño de una vivienda en Arecibo. Este fue un sujeto, fue anoche en la urbanización Arecibo Gardens, y le entraron a la casa, no se sabe, ¿verdad?, y lo mataron. Otro hombre lo mataron, le herido de bala cerca de un restaurante en Coupey. Publican una foto horrorosa de dos secuestrados y ejecutados en Caimito y en Río Piedras. Asesinaron con arma blanca a un hombre en el baño de su vivienda en Arecibo, el que mencioné. Y por lo menos encontraron sano y salvo a Yamil González Marrero, un adolescente que había desaparecido hace 3 meses. Y ese caso pues se va a estar dilucidando y diciendo más en detalle en las próximas horas. Estoy mencionando algunos de los que han ocurrido en las últimas 6 a 7 horas, además de este incidente del tiroteo en casa de Eliezer Molina. Planteo esto porque estamos viviendo un país donde la violencia es horrorosa, donde la situación está fuera de control y no lo quieren admitir. Aquí el problema de crear ese monstruo del Departamento Sombrilla, que no ha sido efectivo en la policía, y la pelea que tiene el Departamento de Seguridad Pública y la policía per se, abona a este clima tan terrible y nefasto, porque no se soportan entre sí, no trabajan en conjunto y es más burocracia para no hacer absolutamente nada. Así que esa es la realidad que estamos viviendo en Puerto Rico, que la gente no la quiere admitir. Pero evidentemente una de cal y una de arena. Por lo menos algo positivo se ha dado en estas últimas 12 horas, que fue se evitó el paro en el Centro Médico de Puerto Rico. Ayer le dedicamos prácticamente casi todo el programa a discutir esta situación, pero se logró. Los empleados de la Unión General de Trabajadores estipularon con la Administración de Servicios Médicos cómo iban a detener el paro y que lo van a posponer la negociación por unos alrededor de 20 días, en lo que se hace una estipulación final del acuerdo del convenio colectivo, que estuvieron negociando durante meses y no pasaba nada, y esperan que la Junta de Control decida. Pero mire, es una Junta de Control Fiscal que usted sabe lo que yo expresé ayer, es una Junta de Control Fiscal que no se fiscaliza, que han gastado millones de dólares en contratos, que su único interés es proteger a los inversionistas y a los accionistas y el país que se fastidie. Entonces aquí se protege el darle dinero, vuelvo y digo lo que dije ayer y lo repito porque es que me ofende en mi fibra como puertorriqueña, que hayan gastado 4 millones de pesos en una fiesta de fin de año cuando los empleados en el centro médico, que están fastidiados con Jota, usted sabe lo que yo quiero decir, trabajando en unas condiciones horribles, no le querían dar un aumento de sueldo. Entonces, para colmo, viene el gobierno y de la boca de comer de uno de los jefes de esta administración, dice ayer en rueda de prensa, no vienen, pues vamos a contratar por dos y vamos a pagar 3 veces el sueldo a los que vengan a romperle la línea del piquete, vamos a contratar gente de afuera. ¿Cómo es posible que utilicen ese sarcasmo cuando el reclamo de los empleados es un reclamo legítimo? Aquí hay que pagarle mejor a los empleados públicos en general, pero sobre todo a los que están en centro médico, los que trabajan con los enfermos, que nadie quiere tocar. Esos son los que tienen que estar en mejores condiciones para que no se sigan yendo. Finalmente, por lo menos el secretario hizo algo y el director de ASEM hizo algo y se evitó el paro. Veremos a ver que esto pues no se extienda. Pues eso es una de las noticias importantes. Y le digo, no le voy a dedicar el programa como hice ayer, pero quería mencionarlo porque por lo menos ahí hay un respiro a los empleados y a la gente del sector de la salud, que yo sé que están muy pendientes a lo que nosotros decimos en este programa. Pero quiero mencionarles también varias cosas que están ocurriendo que no podemos dejar pasar. Ahora mismo, yo lo había mencionado hace varios días, lo reitero porque el amigo Jaime Torres Torres publica algo de esto y quiero y me gusta darles, ¿verdad?, citar a quien origina la información. Esto lo publica Prensa Sin Censura, donde la doctora Elba Beatriz Rivera Estrada, que es candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Popular en el Distrito 5, que es el de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, está señalando que el alcalde de Guaynabo, Edward O'Neill, le falta respeto a la ciudadanía al reaccionar con generalidades a unas imputaciones que hizo la Oficina de Ética Gubernamental y la cancelación de una subasta relacionada con el manejo de desperdicios sólidos. Que hay una serie de problemas, ¿verdad? Y obviamente el municipio de Guaynabo, que es donde yo soy guaynabeña y los conozco muy bien a los O'Neill de toda la vida, es penoso lo que está pasando en mi pueblo, porque primero fue la situación con Héctor O'Neill cuando sale de la alcaldía, después entra Ángel Pérez, que es un guaynabeño también puro, de pura cepa de aquí, que lo conozco también de la niñez, éramos vecinos cuando chiquitos y lo conozco, y sale en unas condiciones terribles del, del municipio, acusado federal de estar en ese traqueteo con Oscar Santamaría, esa es la alegación, y por el cual fue hallado culpable. Entonces entra al poder el hermano, el hijo de Héctor O'Neill, y desde que entró a la alcaldía municipal le están haciendo unos señalamientos. Así que esto va, es la segunda vez que lo menciono en el programa, pero lo estoy diciendo porque esto va a traer cola. Entre las cosas que están señalando es que la cuñada, Sandra, que se llama igual que yo, está en el área de recursos humanos. La ex cuñada, porque ya se divorció del otro hermano. O sea, mire todo este esquema que hay. Ese y otros señalamientos que están haciendo el municipio de Guaynabo, lo planteo. Pero no es el único municipio que le están haciendo señalamientos. También está sucediendo en el municipio de Dorado, que todos ustedes saben que en Dorado viene una primaria. La candidata a la alcaldía de Dorado por el Movimiento Victoria Ciudadana, Yamira Colón Rosa, que ha estado súper activa los últimos meses haciendo denuncias, está denunciando que el alcalde popular de Dorado, Carlos López, con la mayoría legislativa que controlan los populares, presentaron un proyecto de resolución, el número 131, para autorizar la emisión de 13.7 millones de dólares en un pagaré de obligación general municipal serie A. O sea, están cogiendo unos préstamos ahí grandísimos, más de 13 millones, casi 14 millones de dólares, que están cogiendo en año electoral. Y es un préstamo que coge el municipio en momentos donde la situación no debería estar ocurriendo, ¿verdad? Y dice que entre el dinero se va a repartir entre Bellas Artes, organizaciones y préstamos que se le van a dar a entidades como el Guardián, etcétera. Ojo del Guardián en Head Start, el Centro de Multiusos de Espinosa, mejoras que se le van a hacer a la Casa Alcaldía, al área recreativa del Gran Parque Dorado, etcétera. Y otras, y unos encintados también que se van a estar corrigiendo. Entonces ella dice que esto es politiquería, que se venga a endeudar al municipio en un momento donde ese dinero se podía utilizar de las arcas municipales. Señores, yo lo planteo porque esto es lo que están denunciando estas dos personas, ¿verdad? Una aspirante popular y la otra aspirante, la popular es de Guaynabo y la Movimiento Victoria Ciudadana de Dorado. Estas son dos denuncias importantes. ¿Por qué estas dos denuncias no son noticias de primera plana a nivel político? Yo les pregunto a ustedes, piensen un poquito. Sencillo, señores, porque en los medios de comunicación está imperando la propaganda. Por eso es que yo llevo varias semanas dando este tema. El Partido Nuevo Progresista tiene control absoluto de la radio comercial en el país, casi absoluto. Por lo menos las estaciones y en cadena están proliferando y no están dando espacio a voces alternativas y están montando un discurso que no es real, que no es real. Utiliza elementos de la realidad, pero desvía la atención para que la gente se confunda hasta que no le toca un asesinato de frente o una situación que no tiene los servicios. Y ahí cuando usted empieza a sufrirlo en carne propia, se da cuenta de que no es real lo que escucha en la radio y en la televisión comercial, en las principales emisoras, porque no es real lo que se vive en la calle. Entonces, lo que hay que tenerse en la mente claro, usted como radioescucha y como ciudadano, es que este es momento de usted analizar cómo evitar que lo controlen o le neutralicen lo que usted pueda pensar, sobre todo las transmisiones en la radio mañanera. Si usted se da cuenta de que algo está pasando y que no es correcto, mire, cambie la emisora, exija calidad, cambie de leer el periódico o cambie de ver el canal de televisión, exija calidad, porque hay que neutralizar esa ofensiva que viene de parte de sectores políticos encabezados por el PNP, porque su meta es controlar la narrativa para desviar la atención de la realidad. Y estamos, desde que empezó este programa hoy, hemos dicho demasiadas realidades. Así que el pueblo tiene que entender lo que de verdad está pasando para poder, una vez usted entiende lo que sucede, tomar acción y cambiar y enmendar. Pero si usted mira para el lado y se deja embobar por esas estrategias de propaganda y manipulación, vamos a estar aquí eternamente en el mismo dilema. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta Ibonito.
evites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro, pa'l trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Poygar para donde vayas.
Vamos con Poygar.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero hablarles de otra situación que está ocurriendo en Puerto Rico que tampoco le están prestando la atención que merece y que va a ser crisis en las próximas semanas. Lo estoy poniendo en récord grave la fecha de hoy, 26 de enero de 2024. Grábelo, mis amigos. O márquelo en el calendario para que cuando esto reviente usted va a decir, ah, esto Sandra lo dijo tal fecha. Esto ya había salido. ¿Y de qué yo estoy hablando, señores? La investigación de las autoridades federales sobre las violaciones a la ley, sobre el mal uso y las esquemas de corrupción que hay vinculadas a la ley 60, antes leyes 2022. ¿Cuál es la correlación entre estas leyes y el desplazamiento que está ocurriendo en nuestro país? Esto es objeto de varias pesquisas a nivel federal de mucho interés y hay unas movidas de la diáspora que se están haciendo para levantar la atención sobre esta crisis sobre nuestro país. Y lo más interesante de esto es que esto se menciona en Puerto Rico de manera esporádica. La gente no quiere hablar del tema, no le quiere prestar la atención, pero en Estados Unidos tiene mucha prominencia. En una serie de medios en Estados Unidos, voy a leer y compartir con ustedes algo que salió en el diario de la prensa en Nueva York, pero quiero dejarles saber que esto ha salido hasta en The Hill, en Washington, que es el que leen los políticos. El Washington Post ha escrito como 9 artículos de este tema. New York Times ni se diga. Todas las principales cadenas, periódicos, hasta como el que acaba de votar un montón de gente, Los Angeles Times, ha trabajado sobre este tema porque se trata de ciudadanos estadounidenses multimillonarios que evadiendo, buscando evadir el pago de impuestos, se vienen para Puerto Rico. De eso es que se trata y ellos salen beneficiados. Los estados donde tienen sus negocios se fastidian porque dejan de cobrar esos impuestos. Y supuestamente, y Puerto Rico pues se supone que recibiría esos dinero y esas inversiones económicas y esa creación de empleo. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto algo de eso? Mire, no lo hemos visto. Aquí no se ha creado empleados masivos por estos empresarios de la ley 60. La representante demócrata por Illinois ante el Congreso de los Estados Unidos, que ella se llama Delia Ramírez, ha estado abogando y tocando muy de cerca el tema con los extranjeros que no pagan impuestos bajo la ley 22 y la relación que hay entre eso y los desplazamientos en Puerto Rico. Y tanto ella como otros miembros de su delegación demócrata están esperando por los hallazgos de la investigación del Internal Revenue Service, la que yo mencioné el año pasado, que está realizando sobre los evasores millonarios para ver si proceden con acción legislativa correspondiente, porque el Congreso lo que posiblemente va a hacer es eliminar esa ley o enmendarla dramáticamente. ¿Qué impacto va a tener esto sobre la economía? No lo sabemos porque no lo hemos, ¿verdad? Con la fragilidad que tiene la economía de Puerto Rico, no se ha contabilizado el que de momento se elimine esa protección y que el Congreso nos quite esos fondos. Lo estoy trayendo porque aquí se hizo esa ley supuestamente para atraer economía cuando colapsó todo, pero ¿cuál es el efecto que ha tenido? Pues mira, muchos evasores contributivos, mucho dinero que se está perdiendo y pues un interés importante. Delia Ramírez utilizó su discurso en el floor en la Cámara Federal para alertar sobre este tema que no se le había asociado directamente, pero que para ella es algo personal porque implica el desplazamiento de puertorriqueños por la isla, por la llegada de todos estos millonarios bajo la ley 22, que los exime del pago de impuestos locales. Y entonces ella está exigiendo que esto se investigue y dice que de acuerdo a la ley 22, las lagunas que hay en la ley de impuestos federales, Puerto Rico es el único lugar donde estadounidenses ricos sin vehículos con la isla y sin vínculos con la isla se pueden mudar y evadir el pago de estos impuestos federales y el impacto que esto tiene en esta sociedad. Así que lo planteo porque es uno de los temas de mucha controversia que vamos a estar viendo las próximas semanas y está entrando la discusión pública en los Estados Unidos. Vamos a ver quién se atreve a decirlo. El otro tema que quería traerles es un informe que acaba de salir del Foro Económico Mundial, el Informe Global de Riesgos 2024, que ha puesto en relieve dos de los principales retos, los desafíos críticos que están sobre la sociedad mundial. El primero es la proliferación de las informaciones falsas, el fake news, por ejemplo, y el segundo, los impactos del cambio climático. Ustedes saben que llevo una semana hablando de propaganda y de hecho he compartido vídeos y reels sobre temas parecidos en las redes sociales y es un tema pues que ustedes saben que llevo trabajando hace mucho tiempo, pero ¿cómo esto se traslada al sector privado? En el caso de la industria de seguro, miren, es un riesgo importante que requiere que se adapte la industria y tenga una respuesta estratégica de las aseguradoras y usted se va a dar cuenta que no se está moviendo tan rápido y eso es a nivel global. Imagínense el impacto que esto podría tener en el costo eventualmente de primas aquí en Puerto Rico. Los cambios climáticos, que es una de las preocupaciones grandes de las compañías de seguro, pues incluye el extremo de huracanes, inundaciones y olas de calor que presentan riesgo para las comunidades y las infraestructuras y le encarecen porque todo se lo pone más caro y más difícil de acceder a capital. Y esos son parte de la exigencia que se le han hecho a estas empresas norteamericanas y multinacionales que se operan en Puerto Rico, que empiecen a establecer cómo van a beneficiar al país más allá de darle unas migajitas económicas. Así que lo traigo porque esto es un tema que va a traer cola en las próximas semanas y es sumamente importante. Este es el informe global de riesgo que presenta un llamado de acción para el sector de los seguros para ver cómo pueden combatir estos dos males, que es el de la desinformación, las noticias falsas, y el otro es el que le mencioné. Así que ya están ustedes por lo menos advertidos. Pero mis amigos, no todo es negativo en Puerto Rico. Hay cosas muy bonitas que están pasando también y hay que destacarla. Quiero terminar el programa y terminar la semana con esa nota de que nos levanta el corazón y que nos demuestra que estas denuncias y estas luchas que nosotros hacemos es por proteger a nuestro país y por limpiarlo de las cosas malas para que la gente buena florezca y tenga oportunidades quedándose en Puerto Rico. Y uno de estos es uno que no se va a quedar, se va a ir, pero es una oportunidad grande y es un ejemplo que sirve para el país. Y me refiero a Jeremy de León, que acaba de firmar con el Real Madrid, que él dice que ha cumplido uno de sus sueños. El Real Madrid Castilla es el primer equipo de las categorías inferiores del club de soccer en España y es considerado una importante cantera futbolística en todo el mundo. Y que tengamos un puertorriqueño, Jeremy de León, que cumplió ese sueño de irse a jugar por el Real Madrid, es algo extraordinario, es un premio importante para nuestro país y para él en realidad el haber firmado ese contrato a nivel profesional, lo que eso representa y más que nada para nosotros acá en Puerto Rico también, porque es un ejemplo de que se puede lograr lo que uno se proponga si usted quiere llegar lejos. Y es algo que él ha venido soñando durante mucho tiempo y dice, el muchacho lo que tiene son 19 años, un niño, dice, con muchas ganas de hacer grandes cosas con este club a la Madrid, y dice, tras militar durante 2 temporadas y media en el Castellón de la tercera categoría del fútbol español, fue traspasado para reforzar la filial del club madridista de Castilla. El Real Madrid Castilla es el primer equipo que conforma las categorías inferiores del club de Madrid, madridista, y es considerado una importante cantera futbolística. Con el Castellón, el puertorriqueño se disputó partidos con el juvenil A y dio el salto al primer equipo de los últimos compases a romperla 21-22. En la pasada campaña jugó 30 partidos con el conjunto albinegro, anotando 2 goles, uno de ellos en el histórico partido ante República Dominicana en el Deportivo de Castalia. Al Castellón de León agradeció en un mensaje publicado en las redes sociales dándole las gracias, diciendo que gracias a ellos pues por lo menos salió bien, y va a tener este triunfo y esta representación de nuestro país en otros lares. ¿Qué usted opina de eso? ¿Verdad que es una noticia bonita? Ese es el tipo de cosas que uno tiene que exaltar en nuestro país, el desarrollo de esta juventud que opta por el deporte, que opta por hacer cosas que llenen el país y llenen su alma y no que se llenen necesariamente el bolsillo, ¿verdad? Como tantas veces sucede en Puerto Rico. Esa es parte de la tristeza que uno tiene que a veces enfrentar. Pero por lo menos en ese muchacho uno ve como un futuro aleccionador. Así que me uno a toda la familia que ha habido en honor a él y espero que todo fluya y que le vaya con mucho éxito a todos ustedes. Mis amigos, tengo que despedirme porque ya el tiempo va corriendo y se nos acabó la semana. Esto ha sido una semana muy intensa. Yo les agradezco a todos ustedes por la sintonía y siempre por el apoyo que recibo de todos ustedes. Quiero que me escriban. A veces me tardo un poquito en contestar, pero yo siempre miro sus mensajes de texto sobre todo y los mensajes en el correo electrónico en la casa. Así que cuando empiece de lleno los lockers y las cosas, pues vamos a poder organizarnos mejor para concentrarnos en las cosas que nos faltan, ¿verdad? Para los próximos meses. Son unos meses que vienen muy difíciles de contienda electoral. Y la cuestión política pues va a causar revuelo y sobre todo nuestros jóvenes a veces pierden porque no hay como hay tanta tensión política, pues no se conectan a la familia y pues es importante que usted tiene niños y adolescentes en su hogar, préstele cariño, dele cariño para que se puedan superar y para que nosotros limpiemos este país, porque cuando se limpia la podredumbre que nos está arropando ahora mismo, tiene que quedarse una juventud que sea limpia, que ayude a echar a Puerto Rico hacia adelante y que recoja todos los problemas que hay. Con esto, mis amigos, esta reflexión me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y que este fin de semana sea un buen fin de semana en unión familiar. Nos vemos el lunes, será hasta entonces. Me despido en Blanco y Negro con Sandra.
Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar, Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.